Arrancamos consultorio de Bolsa y Mercado Abierto en Capital Radio. oyentes@capitalradio.es, el teléfono para intervenir 91-283-3333. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600, 687-050-600. Está con nosotros esta tarde para resolver dudas David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío, y muy buenas tardes a todos los oyentes de Capital Radio. Un placer estar un martes más comentando la situación del mercado y contestando las dudas de los inversores.
Bueno, llevamos pues casi 15 días del primer mes del ejercicio y seguimos con ese foco, más que en el mercado de renta variable, el foco puesto en renta fija en este arranque de año. Pero me imagino que también está mirando mucho los niveles técnicos clave de los índices, mirando otros activos como es el oro, como es el Bitcoin, por ejemplo. Ahora mismo, ¿qué le está llamando más la atención, David?
Bueno, tenemos un descanso, ¿no?, en la bolsa desde niveles máximos. Quizá un poquito la mayor debilidad del Russell 2000 y del Dow Jones respecto a la bolsa europea, que está aguantando mejor. Tenemos al IBEX y al DAX, por ejemplo, bastante fuertes. Voy a empezar con el IBEX. Los vamos enseñando además a través del canal YouTube Bolsa General ahora mismo. Aprovecho para saludar a todos los que nos siguen desde ahí para ir viendo gráficos. Y bueno, en el caso del IBEX, lo que podemos ver es que tendría una primera resistencia en los 11.904 y luego, sobre todo, en los máximos del 6 de diciembre, 12.153, que si incluimos dividendos serían los máximos de toda la historia. Y el primer soporte, que prácticamente podríamos decir que es un soporte horizontal, estaría en el último apoyo que he hecho en la media de 200 sesiones, en los 11.295 puntos. Luego ya estarían los 10.298. De perder esos 11.295, pues sí que habría quizá un riesgo de un poquito más de caídas, pero realmente está aguantando bastante bien en general el IBEX o incluso el DAX, ¿no? Podemos ver en el caso del DAX que aguanta ahí cercano a máximos, tiene única resistencia en los 20.522 puntos, marcados en diciembre como nuevos máximos de la historia, y primer soporte en la media que pasa por 19.100, también soporte en los 18.838, en los 18.208 y los 17.024. Y luego, en cuanto a la bolsa americana, decíamos antes que el Dow Jones pues, le está costando más seguir con la subida, está ahora pues consolidando desde máximos, lleva una cierta corrección desde un pequeño doble techo que hizo en los máximos. Ha llegado al primer soporte, que es la zona de la media 200 sesiones. Ayer reaccionó desde ahí, pero vamos a ver si esa corrección es suficiente o necesita ir a buscar niveles FIBO de la última subida. Tendría primeros soportes, además de la media, los 41.647, los 39.993, los 38.499 o niveles de 37.657. Junto a niveles FIBO de la subida, el 61.8 pasaría ahora por 37.000. En cuanto al SP500, índice director de las bolsas mundiales, pues lo que podemos ver es que este es un sectorial, que bueno, aprovechamos también para comentar que este sector no está ahora muy fuerte, ¿no? El de consumo defensivo, lastrado en parte pues por ese sector de alimentación y bebidas que con el nuevo secretario de gobierno de Estados Unidos de salud, el señor Kennedy, pues parece que ha levantado bastantes dudas tanto en el sector alimentación y bebidas como en el sector de salud, ¿no? Que son sectores que están a la espera de ver qué novedades puede anunciar, ¿no? Porque es un defensor de la vida sana, de no comida chatarra e incluso antivacunas. Entonces ahí en esos sectores está habiendo un poco de nervios. Bueno, en cuanto al SP500, ha roto un soporte dinámico en la sesión de ayer, una directriz ligeramente descendente, en una especie de hombro cabeza a hombro. Y hay cierto riesgo, ¿no? Es verdad que ayer pues consiguió una sesión de menos a más y cerró por encima de esa línea roja, pero es un primer, es verdad que de muy corto plazo, pero es un primer síntoma de debilidad del SP500. Es verdad que tiene la media 200 como una zona de soporte importante, la tiene un poco por debajo del precio, 5.700 puntos por ahí pasa ahora, luego los 5.696, 5.402, 5.119 y 4.953 puntos junto a niveles FIBO de la subida del 61.8 pasa por 4.800. Ya llevamos mucha subida, ha habido cierto deterioro de la amplitud y vamos a ver si eso no provoca finalmente una corrección también en el S&P, que es verdad que de momento aguanta bastante, bastante fuerte cerca de máximos, pero es verdad que cada vez con menos acciones. De hecho, el 54% de las acciones del S&P están por encima de la media 200, es decir, poco más de la mitad ya. Ha bajado desde una zona de 80% a solo el 54%. Luego, en el caso del Nasdaq 100, pues vemos que también aguanta relativamente bien. Es curioso que el Dow Jones sea el que peor lo ha hecho estas últimas semanas. Hay una sucesión de máximos y mínimos ligeramente decrecientes, pero en el muy, muy corto plazo, porque en el corto, medio y largo plazo, de momento la estructura es claramente alcista. Estos últimos máximos se podrían marcar en un mini canal bajista de muy corto plazo. Y tiene un primer soporte en la media, que está en fase ascendente. Ahí sería el primer nivel realmente serio a vigilar, porque las últimas veces que he ido a buscar la zona de la media, pues ha funcionado y ha rebotado bien desde ahí. Pasaría ahora por la zona de 20.000, bueno, 20.200. Luego tendría los 18.400, los 17.435 o los 16.973 como niveles de soporte. Y como resistencias tendría primero los 21.703 y los 22.133. Y quizá, bueno, pues comentar también el Russell 2000, que está corregido más. Ha habido deterioro de la amplitud y eso ha afectado al Russell, que está jugueteando ya con la zona de la media. De hecho, es el cierre más claro por debajo de la media, el que tuvimos antes de ayer. El viernes. El cierre más claro que hemos tenido por debajo de la media del Russell desde noviembre de 2023. Aquí, pues, está corrigiendo tras haber atacado sin éxito la zona de máximos de toda la historia, después de haber cumplido el rectángulo que estuvimos muchos meses comentando, y superando esa zona de máximos confirmaría un nuevo objetivo alcista ambicioso, pero es verdad que intentó y finalmente fracasó en ese ataque de máximos históricos. Tendría un primer nivel de resistencia en 2313 y sobre todo en esos máximos que marcó en noviembre en 2477. Como soportes estarían los 2058, 1992, 1915, 1904 y 1640. Y Bitcoin reaccionó ayer realmente muy bien desde un nivel que se puso a prueba, llegó a perder en intradía el soporte horizontal de corto plazo, deteriorándose, pero finalmente dejó una vela doji libélula, una vela de menos a más, con sombra inferior alargada, que marca soporte en los mínimos de ayer. Entonces sería importante no confirmar deterioro, perdiendo mínimos de ayer que son 89.203.30. Coincide, curiosamente, esa reacción del Bitcoin con el cumplimiento, en el caso de Ethereum, de una figura de doble techo, que se había formado justo en el máximo previo, la zona de 4.100. Ahí formó un doble techo, pierde el mínimo entre máximos, objetivo 2.960, y ayer cumplió el objetivo, coincidiendo que tocaba la zona de la media, y desde ahí reaccionó. Vamos a ver si desde la media hay una subida importante o pues es un rebote simplemente tras cumplir el objetivo y todavía hay más caídas. Mejoraría Ethereum si supera los 3.744 y sobre todo los máximos de los 4.100, que aunque no son los máximos históricos, sí son los máximos de los últimos dos años y una resistencia pues realmente bastante importante.
Vamos a ir con dudas de oyentes, con cuestiones. Por ejemplo, vamos a comenzar con esta nota de audio que nos ha dejado una de las personas que nos sigue, David.
Buenas tardes. Un mensaje para el señor Galán. Me gustaría conocer su opinión acerca de dos posibles entradas. Una es en la empresa Fortinet, en los entornos de 84-85, y la otra sería Nvidia. A ver si puedo cogerla en 101, entre 101 y 103, aunque son acciones muy fuertes y es complicado cogerlas por la calidad que tienen, entiendo, y es muy difícil que corrijan tanto, pero en principio esa era mi intención. Saludos y buenas tardes. César de Madrid.
César, que está vigilando Fortinet y Nvidia con intenciones compradoras.
Bueno, en el caso de Fortinet estamos hablando de una compañía del sector de ciberseguridad, una compañía que realmente se comportó muy, muy bien, que está una valoración exigente descontando crecimiento, esto también hay que tenerlo en cuenta, y que se alejó un poquito de la zona de la media 200 tras el último tramo de subida, ¿no? Mejoró mucho después de una consolidación rompiendo la media con un hueco gigantesco, ese tipo de huecos rompiendo la media suelen ser positivos, igual que cuando se rompe la media a la baja, pues ahí hay riesgo de que pueda venir más corrección. Y efectivamente, pues desplegó un buen tramo de subida y ahora pues tiene un poquito de riesgo el gráfico, porque técnicamente pues habría activado un pequeño doble techo y más peligroso sería si confirma el triple, ¿no? Sería más claro todavía si pierde niveles de 89,67. Entonces, riesgo de caídas si pierde 89,67 y primer soporte estaría la zona de la media, pasa ahora por 81. También podríamos medir niveles FIBO del último tramo de subida. El 61,8 pasaría por 72. Ese es un primer nivel o primera zona importante. Y luego, desde donde empezó la subida, que son los 54,57 dólares. Como resistencia clave, aquí está claro, ¿no? Es de esa zona de resistencia horizontal en los 101 dólares. Y mientras no supere 101, pues yo lo dejaría consolidar, ¿no? O sea, la resistencia está relativamente cerca, que es 101. Hay cierto riesgo de corrección, entonces, o comprar tras una corrección y si forma algún suelo en soportes en el futuro, o cuando rompa resistencia, porque ahora, claro, está bastante cerca del nivel que ha actuado de resistencia y la ecuación renta y riesgo pues a mí no me convence del todo por eso, ¿no? De que tiene resistencia. Al final, lo que siempre digo, ¿no? Lo suyo es seguir un método con reglas claras de entrada y de salida, porque de hecho la entrada, que creo que es donde orientaba la pregunta al oyente, solo sí. Es la mitad del trabajo, y ni siquiera la mitad, porque luego estaría saber cómo diversificar, en cuántas partes, cómo gestionar luego el riesgo, si con stops, si con estos dinámicos, si un stop fijo, si, o sea, no tenemos nada. O sea, la entrada solo es una pequeña parte de la operativa, ¿no? Entonces, yo por mi manera de trabajar, pues me gusta comprar valores que rompen resistencias después de una corrección fuerte o descanso, o valores que han corregido mucho y me forman algún suelo. No estaría Fortinet ahora en ninguna de estas dos circunstancias, pero sí que es verdad que es una compañía de mucha calidad y que a nivel de fundamental, ¿no?, cumpliría mis requisitos, ¿no?, de inversión a largo plazo. Pero luego hay que buscar, obviamente, el punto óptimo de entrada. Y el otro era
Nvidia.
Bueno, aquí hablamos de una compañía de semiconductores, probablemente la líder del sector. Y aquí es verdad que hay objetivos alcistas activados, pero hay un riesgo importante, y es que haga un doble techo de corto, medio plazo, porque se ha frenado en el máximo previo, prácticamente al tick, y ahí ha dejado una envolvente bajista, que la voy a señalar ahí, la pauta. Es verdad que las pautas de velas tampoco son algo que a mí me guste demasiado, porque no tienen una gran ventaja, la mayoría no valen para nada, pues salvo para llenar libros sobre velas. Tengo algún libro en la biblioteca donde explican 130 pautas de velas, pero claro, no pone tampoco si se cumplen en un porcentaje tal, ni dónde hay que entrar, ni con qué stop. Entonces es un poco pues entretenimiento prácticamente, ¿no? Entonces sí que hay algunas velas o algunos tipos de velas a los que le presto algo de atención. Una envolvente bajista así de fuerte en resistencia, pues sí que marca cierta advertencia, ¿no?, de que ahí efectivamente hay una resistencia. Y se confirmaría una figura de doble techo, cambio de tendencia de corto plazo, si pierde el mínimo de diciembre, que serían los 126,86. Es verdad que está ahora cerca de la media y esa zona de la media es importante. Las últimas veces que ha buscado la zona de la media reaccionó muy bien y desde allí fue capaz de seguir con la tendencia y con las subidas. Pero ya digo, nos ha dejado una envolvente bajista en los máximos y si pierde el mínimo entre esos máximos en 126,86, se activaría un objetivo por doble techo. Entonces habría riesgo de corrección en un valor que ha sido líder en la tecnología, ¿no?, y obviamente en el sector de semiconductores en particular. Yo soy partidario de siempre estar en lo fuerte y en las acciones de calidad, pero siempre hay que tener en cuenta que lo que hoy es fuerte,
sí,
a lo mejor dentro de 3 años no lo es. Un ejemplo es Novo Nordisk. Ha sido un valor líder de mercado y en la actualidad pues lo que estamos viendo es que está perdiendo mucho momentum. Ya desde hace meses lo viene haciendo mal, perdió la media y hoy por hoy ya sería un valor de los débiles del mercado. Entonces es muy importante siempre pues tener un método que nos permita saber cuándo entrar y luego también saber gestionar esa posición.
Vamos con esta otra cuestión, esta pregunta.
Hola, buenas tardes. Mira, Miguel de Navarra. Yo quería preguntarle al analista a ver qué tal vería una entrada en las Socimis de España aquí en Merlin y en Colonial de cara a largo plazo, si vería que puede ser un momento interesante para entrar ahora, ¿eh? Muchas gracias.
También se está planteando entrar este oyente, pero aquí en casa, en las SOCIMIS, las dos del IBEX. Hoy, de hecho, una de ellas, Merlin Properties, ha sido la que ha liderado las alzas del IBEX. Ha subido casi un 5%. ¿Qué tal momento técnico podría ser el actual para incorporarse en estas dos compañías, David?
Bueno, de momento, Colonial está en tendencia bajista o lateral, en el mejor de los casos. Después de una caída muy dura, de una tendencia bajista clarísima, además sin aprovechar el buen tono del mercado, ahora podríamos decir como mucho que está lateral, ¿no? Porque es verdad que lleva tiempo sin hacer nuevos mínimos, pero desde finales del 22 y ya han pasado más de dos años, pues el valor no ha ido a ningún sitio, ¿no? Está ahí en una zona lateral entre 6,50 más o menos y 4,40, 4,50 como parte baja y de momento sin señales de giro. Claro, yo no sé lo que va a pasar en el futuro, ¿no? El otro día me encontré un inversor que me acusaba de no haber sido positivo con IAG en el mínimo de la historia, en 0,97, ¿no? Claro, pues si tuviéramos una bola de cristal, yo fui positivo en IAG cuando dio una señal de cambio de tendencia, cuando empezó la subida. O sea, yo en mínimos jamás voy a saber que son mínimos, porque me pasa como al resto de humanos, no conozco el futuro. Y tampoco en máximos sé que van a ser máximos. Entonces, yo lo que planteo, y además creo que es rentable y que se sufre menos, es ir sincronizado con el mercado, no intentar adivinar nada, porque además somos pésimos adivinando. Entonces, porque si no, pues todos estos que nos dicen que el mercado se va a hundir, la bolsa americana, que se iba a hundir ya el Nasdaq en 2.000 puntos y luego se fue a más de 10.000, pues es una demostración, ¿no? Tenemos a Rubini o a Jerome Graham que llevan 10 años diciendo que se va a hundir la bolsa. Entonces, mientras se multiplicó por 6, digo, sí, para que pongamos en contexto. Hemos visto que en 2023-2024...
Si le parece, no hacemos una pequeña pausa. Lo dejamos aquí, justo en este valor, y enseguida, en la segunda parte del consultorio, regresamos y arrancamos justo por ahí con David Galán, de Bolsa General.